La oración modelo. ¿A qué le llamamos la oración modelo? Es un término que le damos al Padre Nuestro, ¿verdad? Así lo conocemos. Y los que venimos de la iglesia tradicional, ¿verdad? Pues lo recitábamos, ¿no? ¿Verdad? El Padre Nuestro. Pero el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos que precisamente el dirigirnos a Él no debe ser una repetición, una repetición. Por eso es que no creemos que el llamado Padre Nuestro sea para repetirlo, 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 repetirlo. Y le llamamos una oración modelo, ¿por qué? Porque nos indica precisamente las características que debe haber en cuando nos dirigimos a Dios en oración. ¿Sí? Cuando nos dirigimos a Dios en oración, ¿qué cosas deben haber? Y hermanos, es una realidad que muchas veces en nuestras mismas oraciones somos faltos de tomar en cuenta cómo el Señor nos ha enseñado a orar. Y es importante memorizarnos la oración modelo, que es la cita de memorización del día de hoy, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a ser conscientes de, en mis oraciones, dirigirme al Padre. ¿Amén? Y recordar que tengo un Padre. Que debo adorar su nombre. Santificado sea tu nombre. Que Él viene pronto, Cristo viene pronto y su reino viene pronto. ¿Sí? Venga tú. Reino. Y que debo estar dispuesto a hacer su voluntad, porque eso de que hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo, no debo orar solamente diciendo Señor, que los demás hagan tu voluntad, ¿no? Sino que yo pueda hacer tu voluntad, ser consciente de andar en la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, nuestra dependencia continua de Él, ¿verdad?, en lo material. Luego dice, no nos metas, ¿qué sigue aquí? Ajá. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahorita vamos a ver en esta lección que no se refiere necesariamente a las deudas, sino a nuestros pecados, es decir, una deuda económica, ¿no? Perdóname mis deudas así como yo perdono a mis deudores. Alguien me podrá prestar un dinero y me dice, pastor, pues siga lo que dice el Señor. Él le perdonó a usted mucho, perdóneme usted mi deuda. Y bueno, pero no, así no es esto, ¿verdad? Y vamos a ver que en Lucas, en la otra parte donde se menciona la oración modelo, se menciona ahí, perdónanos nuestros pecados. ¿Ok? Pero yo debo también ser consciente en mis oraciones al Señor, pedirle no solamente por el pan diario, y no dice por el semanal, ¿verdad? Ni el mensual, sino todos los días debo pedirle al Señor. Y también debo pedirle que me perdone mis pecados. Pero hay algo muy importante que vamos a aprenderlo en esta lección, es que yo debo, si deseo yo que el Señor me perdone, debo estar dispuesto a perdonar a otros. ¿Sí? No es que mi perdón a otros sea el medio para que Dios me perdone. Lo que me perdona es por la sangre de Cristo. Pero Dios no va a poder aplicar su perdón si yo no perdono. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué otra cosa nos dice la oración modelo, hermanos? Bueno, si usted gusta ahí, ir a Mateo 6. Vaya conmigo a Mateo 6. Ahí está el pasaje. Mateo capítulo 6. Fíjese lo que dice el Señor en Mateo 6, 7. Y orando, ¿qué nos dice claramente? No uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces yo no voy a estar pues repitiendo, porque para tratar de pensando que Dios, para que Dios sepa. No, Él sabe. Pero no es mi insistencia o mi sacrificio al insistir o pedir y pedir lo que me hace acepto. No. Entonces Dios dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Y creo que lo veían la semana pasada, lo hice en la lección 93. Ellos piensan que Dios los va a escuchar. ¿Se acuerdan de ese ejemplo bíblico de aquellos sacerdotes que le pedían a Baal? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se hicieron dos altares en el tiempo de Elías? Y los sacerdotes de Baal decían, Baal, óyenos, escúchanos. Y aún Elías ironizaba, ¿no?, con ellos, ¿no? Grítenle más fuerte, a lo mejor está ocupado o lo que sea. Y no, Dios sabe nuestra necesidad. Pero, entonces, no es cuestión de repetir, sino es cómo debo orar. Dice el versículo 9, vosotros pues, oraréis así. ¿Verdad? Vosotros pues oraréis así. Entonces, no puedo tomar el llamado Padre Nuestro, y se le llama Padre Nuestro, es un buen nombre, ¿no? El Padre Nuestro, porque nos dirigimos al Señor. ¿Sí? A veces escuchamos el Magnificat de María. El Magnificat de María, se usa las palabras latinas, ¿no?, para hablar de cuando las palabras que dirigió María a Elizabeth en su reconocimiento. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella está magnificando. Entonces las palabras latinas es magnífica. Por eso se les llama, y a veces en las piezas clásicas que han compuesto música en base a esas ocasiones, oraciones que son famosas, como el Benedictus de Zacarías. El Benedictus de Zacarías es cuando Zacarías, ¿se acuerdan que después de no poder hablar, habló cuando su hijo Juan, al octavo día, cuando le pusieron el nombre? Entonces empezó a hablar. Y él empieza con la palabra bendito. Lo voy a buscar nada más para no citar incorrectamente. En versículo, ¿sí? Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios. Y habla de cómo el Señor les ha enviado un poderoso Salvador. Y tú, niño. Parece que el niño le escuchaba. Bueno, sí le escuchaba, no sé si le entendía. Pero de 8 años le dice al niño, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Entonces, no sé cómo se dice en latín, el pater qué, no lo sé, pero el Padre Nuestro, ¿ok? Padre Nuestro es el nombre que se le da, pero no es para repetirlo, ¿verdad? No es para repetirlo, pero sí nos da los principios o las características, las cosas que deben incluirse en nuestras oraciones. Entonces, pedirle perdón al Señor, decirles, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y luego no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, del mal, ¿verdad? No nos metas en tentación, lo vamos a estudiar ahorita, Señor. No es que Dios nos incita a la tentación, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Y Él no permite ninguna tentación que no podamos soportar. La tentación al mal siempre vendrá de nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne, o de Satanás. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa que a veces se confunde, es decir, no que se confunda, que la palabra tentación, aún en Santiago, cuando dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, o bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y le dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, no tienta a mal. Pero la palabra tentación ahí en ese pasaje también se puede traducir pruebas, ¿sí? Y así se traduce. Entonces, cuando, por supuesto, toda tentación a lo malo Dios no la incita, pero Él la permite, ¿sí? Él la permite, y inclusive sería algo interesante, ¿no? Porque cuando es de mi propia concupiscencia, o sea, Dios inclusive nos ayuda a nosotros. Pero bien. Entonces, pero las pruebas, Dios sí las permite. Es decir, Dios tiene un propósito en ellas. Y a veces la prueba puede producir una tentación. Pero el propósito de la prueba no es tentarnos, sino fortalecernos. No sé si me estoy dando a entender. La tentación a no confiar en Dios. Entonces, cuando se dice, líbranos de tentación, no quiere decir, Señor, que no nos venga tentación, no. Señor, toma tu control de cada tentación. Cumple tu propósito en cada tentación. No me dejes ser tentado más de lo que puedo soportar. Y aún, ayúdame en medio de la tentación. Todo esto. Y luego cuando dice, líbranos del mal, el maligno, porque el maligno desea aprovecharse de nosotros. Y luego dice, porque tuyo es el reino, ¿verdad? Y eso es muy interesante, el poder y la gloria. Recuerden que el no nacido de nuevo no puede ver, entrar en qué? En el reino de Dios. Estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Se acuerdan las parábolas del reino de los cielos? Dios tiene control de todo lo que sucede. Satanás aún tiene que venir a pedirle permiso a él. Tuyo es el reino, Señor. Aunque tenemos una lucha no contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, recordemos que el Señor del Señor es el reino. Y Él tiene poder sobre los principados, sobre las potestades, sobre todas las huestes espirituales de maldad. Así que, Señor, líbrame del maligno, porque tuyo es, ¿qué es? El reino. ¿Y tuyo también es qué? El poder. ¿Y tuya también es qué? La gloria. Tú ayúdame porque a ti te tenemos que dar la gloria. ¿Sí? Tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Y gracias a Dios por esta manera en que Cristo nos enseña a orar. Amén. Nos enseña a orar. Miren, por favor, vayan conmigo a Lucas capítulo 11. En Evangelio según San Lucas. En el capítulo 11, no sé cómo, a veces algunas Biblias traen algún título. Cabe mencionar que esos títulos que traen las Biblias no son inspirados, son los editores de esa Biblia que lo hacen. Lo que sí creemos que Dios ha inspirado son las inscripciones, los títulos que están en los Salmos. Se ha visto a veces en los Salmos que vienen, ¿verdad? Salmo de David, ¿verdad? Sobre Neginot, sobre Sheminit. Cuando huyó de Absalón, cuando huyó de Saúl, cuando huía de Saúl. Y el escritor sagrado, el Espíritu Santo guía al escritor sagrado para poner cuando ese salmo se escribió. Inclusive algunas de las indicaciones eran indicaciones musicales, ¿no? Sobre Sheminit, sobre Neginoth. Era un instrumento de cuerdas, de 8 cuerdas, interesante. Y está en mi mente porque vamos a hablar de un salmo el día de hoy, el Salmo 12. Pero mire lo que dice el versículo capítulo 11, Lucas 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros, ¿qué? Pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Ok? Y es, si alguien ha pecado contra nosotros, pues debemos perdonar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, y esto es parte de la enseñanza de la oración, ¿no? La importunidad, ¿no? Ser importunos continuamente, ir al Señor. Señor, ya sé que te acabo de pedir esto, pero me lo puedes. Te lo pido otra vez. Amén. Qué bueno que el Señor no se cansa de nosotros. A veces los padres, especialmente los que tienen niños chiquitos, se pueden cansar de sus pequeños, ¿no? Mami, es que eso. Mami, ya te dije que sí. ¿Verdad? Ah, entonces, ¿puedo agarrar otra galleta? Sí. Mami, ¿puedo agarrar otra? Sí. Y puedo... Bueno, qué bueno que le pide permiso, ¿no? ¿Verdad? Y no es de... Mami, ya me comí 10. ¿Puedo agarrar? No. Entonces, pero Dios siempre... Cristo nos los enseña. Debemos ser importunos. Importunos. Pero volviendo al punto, vemos aquí que el Señor les está enseñando a ellos. Es una enseñanza. No les dice, bueno, aunque pudiera decirse, tú vas a repetir así, vosotros pues oraréis así. Oraréis así. Padre nuestro. Y es muy natural. En primer lugar, o sea, otra razón por la que es obvio que no es una repetición, porque Cristo dijo en Mateo 6, orando no uséis qué, vanas repeticiones. Pero también tenemos otros personajes en la Biblia que oraron, ¿verdad? Y aún después de cual Cristo enseñó esto, y no solamente oraron así, ¿no? Tenemos las oraciones de Pablo en Efesios y todo eso. Entonces, orar es hablar con Dios. Orar es dirigirme a Él con libertad. ¿Quién es Él, hermanos? En este contexto de la oración, ¿es nuestro qué? Nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Amén? Pues puedo hablar con Él. Y bueno, esto es lo que estamos aprendiendo, hermanos. Y en la lección 93 se dio la introducción. Esa lección 93, algunos no la tienen. Es la que se dio la semana pasada. Si algún día usted... por alguna razón no pudo venir y quiere una lección, háganoslo saber y se la podemos hacer llegar. No sé, no está aquí hermano Daniel, pero creo que estas lecciones se están poniendo también en el sitio de internet junto con la grabación, ¿no? Ahí están. Y bien, dice la 93, solamente para un resumen, continuamos ahora en el estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, en particular con la enseñanza de Jesús sobre la oración. Sabemos que la oración es parte esencial de nuestra vida espiritual. Como la palabra de Dios es nuestro pan, muchos han comparado la oración con la respiración, porque debemos orar sin cesar. ¿No es cierto? Qué interesante. La palabra de Dios es como nuestro pan y la oración como nuestra respiración, porque debemos orar sin cesar. ¿Usted ha experimentado el orar sin cesar? ¿Tener presente al Señor en todo momento? ¿Verdad? Ay, Señor, ayúdame, Padre. Ay, Señor, ¿verdad? Y bien, los discípulos sabían que era algo muy importante para Jesús. La única vez que vemos que los apóstoles pidieron que Cristo les enseñara algo es cuando dijeron, Señor, enséñanos a orar. En Lucas 11:1. Y qué interesante, ¿por qué le pidieron que les enseñara a orar? Porque lo veían que orando. Estaba Jesús, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos, lo veían orando, era algo importante. Y hermanos, pues yo creo que es obvio, ¿no? Poder mencionar esto. Si yo quiero que mis hijos oren, ¿qué deben ver en nosotros? Que oramos, ¿no? Que nosotros oramos. Si le quiero que ellos confíen en Dios, pues deben escuchar que sus padres confían en el Señor y que sus padres ponen al Señor en primer lugar. ¿Sí? Y si queremos que ellos hablen de otros, pues bueno, ya sabe la respuesta, ¿verdad? También, que Dios nos ayude en todo esto y recordemos que a otros nos ven y a cada uno Dios nos ayude en ello. ¿Cómo y cuándo debemos orar? Dice la lección, antes de entrar en lo que se conoce como el Padre Nuestro, estoy bajo el punto L de la lección 93. Si usted no la tiene, escuche solamente. Antes de entrar en lo que se conoce como el Padre Nuestro, Jesús enfatizó la importancia de no orar en la manera que los paganos lo hacen. Es decir, repitiendo palabras. Y creo que eso ya lo mencioné, ¿verdad? Ahorita en nuestra introducción. Bueno, hay un comentario de Albert Barnes, y es interesante, ¿no? El Salvador no especifica los momentos en que debemos orar en secreto. Cuando dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde?
Secreto.
En secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces el Señor no dice cuándo orar en secreto. Y algunas razones puede ser porque debe ser algo voluntario. ¿Sí? La disposición para orar frecuentemente. Gracias a Dios, hermano, que en todo momento está abierta la entrada con el Señor. Amén. Yo puedo hacer mi secreto aún manejando, ¿no? Nomás no cierre los ojos. Amén. A menos que esté en el semáforo de las 5 y 10, que se tarda como 10 minutos. Pero puedo hacer mi secreto. Ahí es nuestro secreto, ¿ok? También porque intentar, dice, especificar los momentos en que esto debe hacerse tendería a hacer que la religión fuera formal e insensible, ¿verdad? Y pues son tantos momentos en que podemos orar al Señor. Bueno, yendo a la oración modelo, ahí nos especifica, pues, en la lección 93 que debemos decir, santificado sea tu nombre. La primera relación que tenemos con Él antes de ser nuestro Creador, Salvador, Santificador y más, es que Dios es nuestro Padre. Es un Padre perfecto que siempre hace lo mejor para nosotros. Entonces debemos dirigirnos a Él, Padre nuestro. ¿Por qué oramos nosotros así? Ahora, no es que, bueno, como enseñanza, cuando nosotros oramos, creemos que de la Biblia, debemos dirigirnos al Padre. Pero el Espíritu Santo también participa en la oración. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces yo cuando oramos, no necesariamente oramos al Espíritu Santo. Oramos al Padre. Inclusive le pedimos, Señor, que tu Espíritu me llene. ¿Sí? Inclusive, a veces decimos, Señor Jesucristo, ¿verdad? Límpiame con tu sangre. ¿Ok? Pero puedo dirigirme al Padre. Padre, tú que enviaste a tu Hijo por mí. ¿Verdad? Límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo. Perdóname. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y estamos dirigiéndonos al Padre. Ahora, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así también, como en el cielo, así también en la tierra. Todavía no hemos llegado a las peticiones personales, dice la lección. Antes de que se haga mi voluntad, debo desear que se cumplan los deseos de Dios. ¿Sí? Parte de esto es que venga el reino de Dios. Ahorita el reino es invisible, se llama la iglesia. Debemos desear que la obra de Dios siga alcanzando corazones y transformando sus vidas. Así oró Juan, ¿no? Ven, Señor Jesús. En el cielo Dios controla todo directamente y por lo cual todo sucede exactamente. Bueno, entonces, así como en el cielo se hace su voluntad, que se haga aquí en la
tierra.
En mi vida, en nuestros hogares, que se haga la voluntad del Señor. Y luego empiezan las peticiones y ahí concluye la lección. El pan nuestro de cada día. Finalmente llegamos a las peticiones personales. Aquí Cristo nos enseña que debemos pedir por nuestras necesidades básicas. No está prohibido pedir lujos, pero primero debemos reconocer que solamente podemos sobrevivir si Dios provee lo necesario, y con esto debemos estar contentos. 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, ¿ok? ¿Y por qué dice aquí la lección que no es necesariamente malo, como dice? No prohibido pedir lujos, ¿no? Bueno, algo, algún lujo, algún anhelo, algún deseo. Pero Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Que se haga tu voluntad y que aún nuestra oración pues sea para la honra y gloria del Señor, porque queremos algo, ¿no? Continuamente debemos reconocer que dependemos de Él. Recuerda, Dios conoce nuestras necesidades, pero somos nosotros los que debemos recordar con frecuencia nuestra necesidad de Él. Y seguramente esto aplica a nuestras necesidades espirituales también. La palabra de Dios es nuestra comida espiritual. No es suficiente comer físicamente una vez a la semana y no es suficiente aprender la palabra de la palabra solamente el domingo en la mañana. Todos los días debemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué pensaríamos de un hijo que solamente habla con su padre una vez a la semana? Muchos están dispuestos a hablar con Dios en oración, declarando sus deseos, pero muchas veces sin escuchar lo que Dios quiere decir en su palabra. Seríamos ingratos en pedir pan y después no comerlo. Comemos del pan espiritualmente, y concluye con ese versículo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora que fuimos a visitar al hermano Rice, el niño, pues nomás me lo dieron a mí y empezó a llorar. A lo mejor dijo, ay, usted se parece a mí, ¿no? Porque no traía pelo igual que él. Ay, sí. Empezó a llorar, ¿y qué tenía? Tenía hambre. Y por más que uno le hace, tiene hambre, quiere comida. Y que Dios nos ayude a desear así la palabra del Señor. Lo necesitamos. Hermanos, así como le pedimos al Señor el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no solo de pan, ¿qué? Entonces necesitamos el pan diario, el pan de su palabra, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos alimentamos físicamente? En el día, por lo menos 3, ¿no? Sí, ¿verdad? O 2, algunos, ¿verdad? No sé. Pero hermanos, eso es necesario para nuestra vida. Y también de eso dependen muchas cosas, ¿verdad? Las fuerzas que tenemos, la salud que tenemos. ¿Sí? Si alguien no se alimenta bien, ¿cómo está? ¿Cómo va a estar? Enfermo, ¿no es cierto? ¿No va a tener qué? Fuerzas, no va a tener salud, inclusive va a empezar a ver, si no come bien, va, puede uno hasta no ver las cosas bien. ¿Qué pasa cuando uno no se alimenta bien? O también trae hambre, se pone hasta, ¿cómo se llama?, de una actitud incorrecta, ¿verdad? Entonces comparemos eso con la palabra de Dios. No comemos de la palabra del Señor, no tenemos salud espiritual, no vemos las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Estamos enfermos, y no hay visión. Es que Dios nos ayuda a decirle: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia con respecto a la palabra de Dios, de que sea nuestro alimento diario? Recuérdenme algún versículo. Son muy básicos, los hemos dicho otras veces. ¿Algún versículo que nos incita a leer y a meditar la palabra de Dios diariamente? Este. Aunque aquí se refiere al pan físico, ¿no? Pero ahora sí, en la Biblia, un versículo. Nunca se apartará. Nunca se apartará, ¿ok? ¿Y dónde está eso, hermano? Nunca se apartará, acuérdese, si usted se lo sabe, repítalo conmigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y amados hermanos, es una realidad de que el enemigo no va a poner trabas para que no leamos la Biblia. No podemos tener salud espiritual si no leemos la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella... Ok, ahora, ¿qué debo hacer con la Biblia? ¿Solo leerla? Obedecerla. Ok, ¿qué más debo hacer con la Biblia? Meditarla, ¿verdad? Creerla, obedecerla. Pero debo, es mi alimento diario. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Puedo crecer, puedo ser sabio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, ¿usted tiene una Biblia? Gracias a Dios que tenemos una Biblia, ¿no es cierto? Hay algunos que no, en el pasado inclusive no la tenían, ahorita pudieran perder la vida por tenerla en algunos otros países. Nosotros la tenemos. ¿Qué hace con ella? ¿La lee? ¿La conoce? Usted en su vida personal, ¿es su alimento? Hay muchas cosas que nos atraen. La palabra de Dios es vital para nuestras vidas. Además, la palabra de Dios es lo que nos discierne, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa esa palabra. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. A veces nuestras necesidades, tenemos tristezas del alma, necesidades en nuestra alma, en nuestro ser. Hay deseos y hay cosas, y hay cosas muy profundas. Solo la palabra del Señor las va a desenterrar para tratar con ellas. Que Dios nos ayude, hermanos. Y yo se lo digo, aún como estudioso de la palabra, bueno, estudioso, parece suena. Digo, por los años que he estado, que en mi vida personal, yo he sido tentado a veces a, voy en esto, me sé la Biblia y esto, pero no leerla continuamente. Debo refrescar mi vida. Y yo he visto cuando paso un tiempo con el Señor, así concentrado, buscando al Señor. Yo sé que a veces andamos aquí, pero ¿qué? Pero debo buscar. Es diferente. Necesito ese momento, así con la oración. No puedo separar la oración de la palabra también. No puedo separarla. Esos momentos donde usted habla con Dios y eso, dígale a Dios. Y dígale, Señor, muéstrame a mí mi necesidad. Y vaya a la Biblia, léala. De tal manera que cuando la esté leyendo, el Señor le esté diciendo, oye, mira, esto en tu vida. No la lea nada más porque, ay, de repente, ay, yo voy en el capítulo 2 y empecé en el 10. ¿Y a qué hora llegué allí? ¿Le ha pasado así? Porque está uno con... no sé, con que si va a hacer chilaquiles y si le va a poner antes esto, le va a poner o el otro, o el trabajo, o que hay tres de trabajo y tengo que, ¿cómo se llama? No sé, por dónde empiezo y que a ver si está el Home Depot abierto, no sé. A ver, está uno. ¿Le ha pasado así? Y no, la Biblia tenemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos hable y luego leerla y luego orar. Señor, esto me enseñaste, esto es para mí, te doy gracias por estas promesas, Señor, en tu palabra. Mire, es el medio de comunicarnos con Dios, la oración, y que Dios se comunica con nosotros, su palabra. Hay una comunión con Dios, amén. Se imagina que yo tener comunión, no sé, con alguno de ustedes, ¿no? Y ustedes nomás me escuchan y yo nomás hablo. Entonces, no, pues déjeme hablar. A ver, déjele digo. Oye, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues no me dejas hablar, déjate digo si sí o no. Hay una comunión. Entonces, tener comunión con Dios es eso, es orar. Y luego también muchas veces en nuestras oraciones, pues nada más somos muy egoístas aún con Dios. Le hablamos para pedirle esto, para pedirle el otro, pero no decimos, hágase tu voluntad. Señor, es que tú sabes que necesito esto. Y Dios dice, no, eso no es lo que necesitas. Deja de mostrarte lo que necesitas. Es que Dios bendiga nuestro secreto. Tenemos la bendición, amados hermanos, de tener comunión y orar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador, y que es nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Es bueno orar también con otros hermanos, ¿eh? Una de las bendiciones de los momentos de oración, y que creo que es bíblico, por supuesto, el orar corporalmente, me refiero como cuerpo de Cristo, es escuchar las oraciones de los demás. Es una bendición escuchar el corazón de los hermanos y hablar con el Señor. Orar como familia es muy importante. Uno sabe a veces lo que hay en el corazón de los hijos a través de sus oraciones. Que ellos... A veces les pedimos aquí a nuestros jovencitos. Recientemente hemos tenido tiempos de oración en capilla, últimamente, las últimas dos o tres ya no. Y ellos oran, y la verdad, se notan lo que oran con en su casa. Se nota. Piden por esto, por esto, por esto. ¿Y de dónde lo es? Ay, que ese niño, que no. Es porque lo oran en su casa, con sus padres, en la comida, cuando tienen tiempos. Y gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por la oración. Pero bueno, vamos ya a la lección, ¿verdad? Que es la de este día. Si me dan un hermano Luis, no sé si tú las tienes, si sobraron. Gracias, hermano. Que es la de 94. Nos quedamos en el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Gracias, mi hermano. Ahora, la oración modelo. Continuación. ¿Ok? La oración modelo. Continuación. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí se enfatizó en la 93, la lección anterior, pues la importancia de pedir por nuestras necesidades físicas, pero también por el alimento espiritual, ¿no? Debemos pedirle al Señor. Otra pregunta que puede surgir, estoy leyendo, hermanos, en la lección al inicio. Otra pregunta que puede surgir cuando Dios nos manda a pedir pan es, ¿por qué Dios quiere que pidamos pan cuando ya prometió proveerlo? Y nos pone ahí el versículo 26. Vamos ahí a Mateo 6:26. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 6:26? Bueno, vamos a leerlo. Cuando habla de nuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de estas cosas, ¿verdad? No os afanéis. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Dice, mirad las aves del cielo, Mateo 6:26. Que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora fíjense el versículo 31 de Mateo 6. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que debemos orar y decirle el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy, pues si ya el Señor sabe. ¿Sí? La respuesta es que no es la petición de pan que Dios desea, sino la acción de pedir. Es decir, Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que le mostremos, Señor, yo dependo de Ti. Dios desea que estemos conscientes de nuestra dependencia, que no olvidemos que no podemos existir sin Él. Amén. Muchas veces en la Biblia vemos que Dios está deseando dar lo que ya sabe que necesitamos, pero espera que lo pidamos. Espera que lo pidamos. Vamos a leer esos versículos que están aquí. Juan 4:10. Juan capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Podemos pedir al Señor, espera, el que le pidamos. Santiago 4:2. Santiago 4 y versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Que no pedís. No pedís. No pedís. Salmos 81, 13. Dice así: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Dice: si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, si me hubieran pedido, si me hubieran descansado en mí. Entonces, hermanos, sabemos que Dios cuida de nosotros, amén. Pero se lo debemos pedir. ¿Okay? ¿Usted le da gracias a Dios por lo que el Señor le da? ¿Cada cuánto? ¿Le da gracias a Dios por el día del trabajo? La mañana, Señor, gracias porque tengo un trabajo donde ir. Gracias por las fuerzas que me das. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Un detalle interesante que se presenta aquí en la lección es en el párrafo, segundo párrafito ahí debajo al iniciar. Un detalle interesante es el plural danos. No es dame, es danos. En la versión dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es interesante, ¿verdad? La palabra danoslo gramaticalmente, ¿no? Tú, danos a nosotros. Danoslo, ¿sí? O no, el pan, danoslo, danos a nosotros. Bueno, lo cual indica que el uso principal del cual Jesús pensó es la oración en un grupo. Porque dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Albert Barnes observa que el único grupo que tiene la capacidad de orar juntos todos los días es la familia. Así nos enseña de la importancia de la oración familiar y el lugar central de la oración en una familia cristiana. Amén. ¿Usted ora con sus hijos por los alimentos? ¿Sabe por qué lo pregunto? Uno diría, pues pastor, pues ¿cómo no? Porque a veces los alimentos son más importantes que el Dios que provee los alimentos. No sé si me doy a entender qué quiero decir. Es bueno orar como familia. Es bueno. Es una bendición poder orar, poder comer juntos como familia. Hoy en día, con las tantas ocupaciones que hay, a veces podemos perder eso. Y eso es muy importante. Yo le animo a eso. Yo sé que a lo mejor estoy hablando de otro. Me estoy saliendo un poquito, pero no necesariamente, porque lo que queremos es que como familia seamos conscientes que tenemos que pedirle a Dios por el alimento y darle gracias a Dios por el alimento. Es importante que los hijos escuchen al papá orar y puedan decir, Señor, gracias por darme trabajo, gracias Señor por lo que vamos a comer aquí, a la mamá, y que los hijos oren también. ¿Sí? No ponga al hijo a orar porque usted no quiere orar. No, pongo el orar para que él aprenda a orar. ¿Sí? Y dígale, haga de los momentos más básicos de la vida, un momento espiritual. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Yo he visto a algunos hermanos. Yo la verdad, a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, como familia, porque a veces andamos apurados. Y es orar antes de salir de casa o en el carro. Algunos hermanos yo he visto que lo hacen y la verdad, qué bueno. Okay. Yo digo que a veces no lo hago porque es así. No puedo decir que siempre lo hago, ¿verdad? Y eso es una buena costumbre. Ahora, si no lo hacen, que no quiere decir que si no ora en cuanto sube el carro le va a pasar un accidente. No, tampoco seamos, supersticiosos, ¿no? Con la oración. O pensar que es como un amuleto mágico, ¿no? Y que si oro, todo me va a ir bien y sé que voy temprano. Y a veces le decimos, Señor, ayúdame allá en el camino porque la verdad se me hizo tarde. Y el Señor bendice, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ya llegamos, y llegamos a tiempo. ¿Se puede orar así? Sí, pero pues tampoco el Señor quiere que sea Que esa sea la norma, ¿no? ¿Ok? A lo mejor tendría que decir, Señor, ayúdame a salir más temprano de mi casa. Ayúdame a prepararme mejor. ¿Sí? Pero es bueno detenernos, decir, Señor, a ti oramos. Si no lo hace, bueno, pues va a salir de casa o va a llegar a casa y no sé qué costumbres puedan tener en sus hogares, pero es muy importante orar antes de dormir, ¿verdad? Es muy importante. Vamos a orar como familia. ¿Sí? Gracias a Dios por los alimentos que las mamás preparan en casa. La verdad, por más, yo sé que las hermanas disfrutan cuando su esposo dice, vamos a comer fuera. Y eso no quiere decir que en el patio ahí de afuera de la casa, ¿no? Nos van a llevar a comer. ¡Qué bendición, ¿no? A ver, dígame una hermana que diga, a ver, no vamos a hacer. Una hermana que diga, a mí no me gusta que mi esposo me lleve a comer fuera. A mí me gusta cocinar en mi casa, pastor. ¿Por qué se ríe, no? A lo mejor hay alguien así, ¿no? Lo más seguro es que es una bendición, ¿no? Gracias a Dios, cuando hay la posibilidad. ¿Sí? Pero, hermanos, no hay mejor comida que la de casa. O sea que uno se ¿cómo se llama? No sé si estoy hablando por mí mismo, ¿verdad? Usted dirá, yo confío que las hermanas, que ya el esposo, por lo menos ya le gusta el sazón de la esposa, ¿no? O ya se acostumbró, ¿no? O como decía mi tío, dice, mira, mi hijo, el primer año es el difícil, ya después te acostumbras, el matrimonio. Gracias a Dios, es una bendición. Mire, va uno y ya ahorita que se gastan, cualquier cosita ya es. Y qué bendición, a veces es nada más unas que otras calabacitas allí, bueno, no sé si le gusta. Que hoy en día ya, a veces ya casi se gasta lo mismo fuera que pero bueno, no vamos a entrar en qué bendición y uno come a gusto en su casa esto, el otro, y que sea un momento grato y decir, Señor, gracias porque nos diste el pan nuestro de cada día. Amén. Tenemos refrigerador, tenemos, ¿verdad?, cosas ahí, tenemos platos, tenemos sal, tenemos muchas cosas, tenemos un comedor, tenemos muchas cosas para darle gracias al Señor. Bueno, llegamos a un punto también muy importante ahí en la oración modelo, que es perdónanos nuestras deudas, que es Mateo 6:12, así como dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora lo está declarando ahí, el Señor Jesucristo les está enseñando, ¿no? El Señor Jesucristo les está enseñando a sus discípulos, nos está enseñando a nosotros, les está diciendo, mira, cuando ores, tú debes estar dispuesto, ve con Dios y decir, Señor, perdóname porque yo he perdonado. ¿Cuál es la enseñanza? Perdona. Si le estamos pidiendo al Señor que nos perdone, perdonemos nosotros. Y mi hermano, a veces tenemos que, nosotros decimos, es que yo he perdonado y no lo dudamos, pero también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sacar, que Él quite toda raíz de amargura que pudiera haber en nuestros corazones. Que Dios nos ayude, que sea un perdón como el de Dios, donde Él ya no se lo ha puesto en lo más profundo de la mar. Que Dios sea con nosotros en cuanto a esto. Aquí se refiere a nuestros pecados como deudas por varias razones. Ahí usted lo tiene en su lección. Primero, esto fue una expresión común entre los judíos. Escribiendo para el mundo gentil, Lucas registra el momento cuando Jesús dijo nuestros pecados. Lo veíamos hace ratito, ¿no? Ahí que no quería decir que alguien me diga, pastor, pues usted quiere que Dios le perdone sus deudas y él, usted tenía una deuda grande con el Señor, pastor. Así que esos 200 pesos que le pedí prestado, perdónenme, ¿verdad? No es así, ¿verdad? No, es nuestros pecados, ¿verdad? Aclarando para nosotros lo que Jesús quiso decir, usar deudas enfatiza que es algo que se tiene que resolver con Dios y que debemos resolver con otros. Observemos aquí que no hay algo con lo cual podamos pagar nuestra deuda. La paga del pecado es muerte. Y así nuestra única esperanza es que Cristo perdona o cancela la deuda. Las buenas nuevas del Evangelio son que podemos venir sin dinero y sin precio. Amén. Comprad, ¿verdad? Vino y leche. Sin dinero y sin precio. Dice Isaías 55:1. A Dios y nos perdona abundantemente. Así, si Dios no nos está pidiendo, Él dio, entregó a su Hijo, ¿por qué nosotros somos tan demandantes, no? ¿Verdad? Cuando buscamos el perdón. Es que si no cambias, no te voy a perdonar. No, pues es que no, así no necesariamente es. ¿Verdad? Hasta que cambies, te perdono. No, no es así. Debemos perdonar. Y si quiere que cambie o quiere que ore para que el Señor cambie. El Señor haga la obra. Pero tampoco nos usemos el perdón, ¿verdad? O esto que acabo de decir como una justificante o como una... ¿Ya ves? Perdóname, aunque no cambie. No, no, no. Porque realmente cuando hay perdón es porque hay genuino arrepentimiento. Y el genuino arrepentimiento indica un cambio, ¿no es cierto? Es, voy hacia allá y ahora voy hacia acá. Es un cambio de vida, ¿no? Lo que significa la palabra. Bueno, cuando, leyendo este párrafo, continuando, hermanos, ahí, cuando nuestra deuda de pecado es perdonada, ya no hay nada entre nosotros y Dios. Él olvida completamente nuestros pecados pasados. Miren, por favor, Isaías 43, 25. Él olvida nuestros pecados pasados. Isaías 43, 25. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gracias a Dios. Y el Salmo 103, que es muy conocido, ¿se acuerda? Bendice alma mía Jehová, ¿verdad? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero ¿qué dice el Salmo 103, el 12, el versículo 12? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así podemos entrar confiadamente, con libertad, al trono de la gracia para hablar con Dios, dice Hebreos 4:16. Es importante recordar que este camino se abre por medio de la sangre de Jesús, Hebreos 10:19. Pero si no se aplica la sangre a nosotros, no tenemos libertad de entrar. Un incrédulo no es hijo de Dios y no tiene libertad de hablar con el Padre. Y un cristiano con pecado no confesado tampoco tiene libertad de orar. Cuando un cristiano no ha confesado un pecado, no tiene libertad de orar. No hay. No, y aún dice la Biblia, nos pone un ejemplo, que cuando un esposo no vive con su esposa sabiamente y no la considera como un vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida, y es evidente que tiene una actitud incorrecta para con ella, dice el Señor, vive con tu esposa sabiamente, considérala como un vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan, ¿qué? Estorbo. O sea que nuestras oraciones pueden ser estorbadas por nuestros pecados. Una persona necesita, toda persona ha pecado, pecado le separa de Dios, y aunque Dios le escucha para que, si ella viene a Dios para pedirle perdón, ¿sí?, confiando en Cristo, y Dios es muy bueno con todos nosotros, ¿no? Aún con la persona que no quiere de Él, Dios aún hace llover sobre malos y sobre buenos. Pero no pensemos que Dios escucha todas nuestras oraciones, las oraciones del que no ha confiado en Cristo. Ha pecado en su vida y tiene que venir y pedir perdón. Y Dios ha provisto la provisión, valga la redundancia. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el Señor salva a una persona, es ahora su hijo y Dios le escucha. Pero así el incrédulo no tiene libertad de hablar con el Padre porque no es su hijo. Pero puede ser su hijo, gloria al Señor. Pero el cristiano asimismo que no ha confesado pecados, no, Dios no le puede, no tiene libertad para orar. Y vamos a ver los versículos para que no sea lo que yo digo, sino veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, si en mi corazón, Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es Salmo 66, 18. Ahí está en su lección. Hay varios versículos. También Isaías 1, 15. Y disculpen si a lo mejor voy un poco rápido, pero bueno, no quiero afanarme con que tengo que terminar la lección, pero dejaremos avanzar. Cuando extendáis vuestras manos, Isaías 1.15, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice el Señor. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿No es cierto? ¿Y por qué se aplica esto a un hijo de Dios? Porque dice en Isaías 1, está hablando al pueblo de Dios. Crié hijos, los engrandecí, dice el versículo 2. Y ellos se rebelaron contra mí. Lavaos, dice el versículo 16. Lavaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Y aún el 18 dice, venid luego, dice Jehová. Y estemos, ¿qué? A cuenta, si vuestros pecados fueren como la, ¿cómo dice? Como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La confesión, arrepentimiento y perdón son necesarios. El que encubre sus pecados, ahí dice, Proverbios 28, 13, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, todo esto lo estamos diciendo, ¿por qué, hermanos? Porque dice la oración, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados. Señor, perdona mi pecado. Es parte de la oración modelo. Es parte de la oración cuando oramos a Dios. Y una de las cosas que vamos a aprender es la importancia de estar continuamente confesando nuestro pecado delante del Señor. Mire, nosotros creemos, la Biblia enseña que cuando confiamos en Cristo, Él perdonó todos nuestros pecados. Cristo murió por todos nuestros pecados. ¿Amén? A veces se enseña de esta manera, Cristo murió por todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, por supuesto, todo perdón de pecados tiene limpieza, o toda confesión de pecado encuentra la limpieza en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Está claro? Pero eso no quiere decir que al yo decir mis pecados futuros, es ahora decir, pues, no importa cómo yo viva, y no importa si lo confieso o no, porque Él ya murió por todos mis pecados futuros. No, la Biblia dice que debo confesar mis pecados. ¿Sí? En el momento que yo acepté a Jesucristo, había muchos pecados que yo había hecho, o que usted había hecho, confié en Cristo, y le dice, Señor, perdóname. Hay muchas cosas que no sabía yo y no me acuerdo, pero Señor, perdóname. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero yo en mi caminar como cristiano ahora, yo peco o soy consciente de un pecado. Si soy consciente de un pecado, ¿qué debo hacer? Confesarlo. Arrepentirme. El Espíritu Santo me va a traer. Uno dirá, pastor, ¿qué de los pecados que yo no me doy cuenta? Pecados por yerro. Hice algo y la verdad, ¿cómo se dice? Cometí un yerro, cometí una falta y no me di cuenta. La Biblia dice, creemos que la sangre de Jesucristo limpia y esos pecados están bajo la sangre de Cristo. Amén. Pero en el momento que soy consciente de un pecado, Debo confesarlo. Por eso dice aquí, con un cristiano con pecado no confesado, pero bueno, un pecado no confesado que soy consciente de eso. A veces le llamamos pecado deliberado. ¿Qué significa pecado deliberado? Con premeditación. Yo sé que está mal y lo estoy haciendo. Bueno, es que Dios me perdona. Sí, perdona, pero si lo confieso y reconozco que estoy mal. Amén. Entonces yo debo pedirle perdón al Señor. Está ahí la libertad para pedirle perdón. Y ahí encuentro perdón, perdón en el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese versículo que acabo de decir, hay una palabra transliterada como lo geo, pues como lo geo, así suena, homologeo. Homo, homo viene de homo. ¿Usted ha escuchado la expresión homo, no? Que es lo mismo, ¿sí? Las sustancias, hermano Arturo, ¿verdad? Una sustancia que es de la misma, ¿cómo se llama? Se pueden, homogénea, ¿verdad? De la misma. Y logeo viene de el verbo lego, que significa decir. Homogénea es la misma. Entonces la palabra homologeo es decir lo mismo. Entonces, cuando confieso mis pecados, ¿a quién se los confieso? A Dios. ¿Y cómo le digo lo mismo a Dios? Señor, yo mentí. ¿Ok? Es que tú mentiste. Me lo dices. Sí, Señor, yo mentí. Pero obviamente no solamente lo digo, es porque soy consciente de que mentí. Y realmente, Señor, así como tú me estás mostrando que mentí, yo te digo, sí, Señor, mentí y te confieso, he mentido, he pecado, robé, hablé mal, Señor. Señor, leí tu palabra y me estás mostrando que hay algo en mi corazón contra tal persona y que debo perdonar. Y Señor, perdóname porque sí he sentido eso, Señor, de ti no me puedo ocultar. Vengo y te lo confieso. Y si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A veces hay mucha confesión que se queda solamente en labios para afuera. Es decirle a Dios, voy a decirte lo mismo. Y a Dios no lo puedo engañar. A veces le puedo decir, sí, ay, perdóname, Señor, porque dile, Dios sabe, Dios conoce el corazón. Dios mira el corazón. Pero lo que quiero es que veamos, no solamente que aprendamos a confesar, sino que veamos que hay provisión en Cristo para confesar nuestros pecados. Y yo tengo que ser, yo, dice, el pan de, ¿cómo dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y le damos gracias a Dios por la comida en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Si es que tenemos para las tres. Gracias a Dios tenemos hasta para más. Lo mismo con perdonar nuestros pecados. Yo debo diariamente, Señor, ¿en qué te ofendí? ¿Termina el día? Yo le animo a que no espera que termine el día, Señor. No, en el momento que eso esté consciente de algo, que hizo mal, vaya con Dios. Busque el secreto. ¿Sí? Si usted es medio de su trabajo, a veces está uno trabajando, ¿verdad? Y viene un mal pensamiento. Ahí, mientras usted está haciendo lo que está haciendo, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, Señor. No tiene usted que hacer toda la esta, ¿verdad? Irse ahí a la cama donde usted ora y ponerse en tal posición para que entonces Dios le escuche. No, Dios le escucha si de corazón lo está haciendo. Dile, Señor, perdóname. Te ofendí. Y a veces nuestras oraciones son, Señor, ayúdame y dame victoria sobre este pecado en mi vida. Y Dios lo hace. Estemos en esta constante oración. ¿Se acuerdan? Así como el pan es nuestra comida, la Biblia es nuestra comida, la oración es como nuestra respiración. En todo momento, orando a mi Señor. Gracias a Dios porque el Señor nos perdona. Amén. ¿Sí? ¿Y por qué dice, por qué pone eso de como condición, ¿no? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos, nuestros deudores, porque tal vez es lo más difícil, perdonar a otros. Y no nos damos cuenta, nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha perdonado. ¿Sí? A veces lo que nosotros hacemos, a veces no lo vemos tan grave como lo que otros hacen con nosotros. ¿No es cierto? Pues es que yo nomás dije y es... Y a veces nos justificamos con que si alguien hizo algo peor o algo, uy, no, sí, bueno, pero lo que tú hiciste, lo que yo hice. Y yo creo que es esa, ese espíritu noble y dócil para tener bien, hermanos, como ya se lo decía, leyendo la palabra y orando. Donde vamos a decirle, Señor, sí, nos vamos a ver en nuestra miserabilidad y vamos a dejar de pensar en que aquel hizo más. No, no. Yo como estoy delante del Señor. La oración es muy importante. Y gracias porque te podemos orar. Oremos pues para concluir. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Hemos tomado un poquito más de tiempo, Señor, pero hay tanto que decir de esto, de la oración. Y a veces, Señor, estamos tan acostumbrados a orar que no hemos aprendido a orar. Y no es que tú te enojes por cómo oramos, no. Pero tú quieres que seamos más conscientes de otros aspectos en nuestra oración. Orar no es solamente pedir por el alimento, porque tengo este problema. Orar es hablar con Dios. Orar es pensar en otros y pedir a Dios por ellos. Orar es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Orar es ser consciente del gran Dios que tenemos. Ayúdanos, Señor, a aprender a orar. En Cristo Jesús. Amén.